Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, qué gusto saludarlo. Aquí estamos ya de regreso en este lunes. En este lunes, pues sí, un tanto triste, ciertamente. Nuestra selección no pasó a la siguiente ronda, pero bueno, hay cosas más importantes en nuestras vidas que hay que tomar muy en cuenta, y hoy es una de esas. Ya verá usted de qué se trata. Los saludamos con mucho gusto a través del WhatsApp 3311551962, el teléfono el más conocido de la metrópoli, 3813-1515 y 3813-1421. Buenos días a los que desayunan con nosotros, buenas noches a los que están a punto de descansar en la retransmisión de este programa, si es que pueden dormir, o si es que pueden descansar, ¿sí? Y es que hoy el tema es bastante interesante. Yo creo que es algo de lo que padecemos, yo creo que el 98% de los seres vivos, ¿sí? El insomnio, el trastorno de sueño, ¿sí? Los ronquidos, ¿sí? El bruxismo, los pensamientos, no puedo dormir porque estoy piensa y piensa y piensa. Hoy me da mucho gusto saludar aquí en cabina a la doctora Marina Ruiz, profesora de la Facultad de Psicología y especialista en neurobiología de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días.
Muy buenos días, José Luis. Muchas gracias por tu invitación.
Muchas gracias. Y yo creo que todos de alguna manera padecemos el no dormir bien, ¿no, doctora?
Sí, tristemente es un gran porcentaje de la población que tiene trastornos del sueño, que tiene alguna incomodidad en el sueño por no dormir. Ajá. Y no se atienden a tiempo porque a veces lo normalizamos, tristemente.
¿Por qué no dormimos bien?
Pues existe como es multicausal. Uh-huh. Puede haber a lo mejor trastornos del sueño como el insomnio, que es el más clásico, uh-huh, que implica, por definición, es dormir menos cantidad de horas de, ajá, las que nos toca. ¿Y cuántas nos toca? Es como también la pregunta interesante. Mucha gente dice 8 horas.
Ajá.
Y creen que 8 horas todo el mundo. Y no es así. O sea, conforme vamos creciendo, vamos durmiendo menos.
Menos.
Los bebés duermen mucho. Los hijos de 11, 12 años deben de dormir alrededor de 9 a 10 horas, por ejemplo. Uh-huh. Los, uh-huh, adultos, o sea, a partir de los 18 años, casi hasta los 60, uh-huh, debemos de dormir entre 7 y 9 horas. 7, uh-huh, es normal para algunas personas y no se sienten cansados. 9 es lo necesario para otras.
Okay.
O sea, aunque 8 es como el concepto clásico, hay personas que me han dicho, yo 8 no me siento satisfecha, necesito 9. Y hay, uh-huh, quien dice, yo con 6 estoy perfecto.
Exacto.
Mientras rindas bien y mientras seas eficiente, y conforme vamos creciendo, te decía, personas mayores de edad de 60 años duermen a veces 5 horas y es normal para ellos.
Uh-huh. ¿Y de qué depende, quiero insistir mucho en esto, de que uno se sienta descansado durmiendo 6 horas, 7 horas, y otro se sienta descansado durmiendo 9 horas? O sea, el descanso no tiene límite, digámoslo así.
Y no solo es exclusivo de las horas, porque hay gente que duerme las 8 horas, pero no descansa. Y es, no respira bien, puede ser que hable en las noches, puede ser que ronque, puede ser que está muy intranquilo, tenga un trastorno de ansiedad, tenga depresión, comió de más en la noche, hizo muchísimo ejercicio. Muchos otros factores, preocupaciones es como una de las clásicas que, uh-huh, hace que no descanses, porque tu cerebro no descansa y está constantemente activo, uh-huh, ¿sí? En el sueño hay fases.
Uh-huh. Ah, ok. Ahora, clasifiquemos el cómo o el por qué no dormir bien. Usted me decía, por ejemplo, antes de comenzar el programa, hacer ejercicio ya muy noche, esto genera trastorno de sueño.
No en todos, pero en la mayoría sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El ejercicio te activa y esto va a generar hormonas, va a generar neurotransmisores en el cerebro, uh-huh, como de alerta, de hiperalertamiento. Uh-huh. De hecho, el ejercicio es muy bueno hacerlo en la mañana o hacerlo cuando vas a hacer una actividad cognitiva después, uh-huh, para irte a trabajar y estar alerta y dispuesto a lo que sigue. Pero si tú lo haces a las 8 de la noche, yo tengo chavos, doy clases en la universidad y tengo chicos que están estudiando psicología, y me dicen, es que yo hago ejercicio a las 10 de la noche y terminan a las 11. Ajá. Imagínate a qué horas llegan. Se bañan, se duermen, cenan, o qué, hasta las 12, 1 de la mañana. Pero, uh-huh, tienen que estar en la universidad a las 7 empezando, uh-huh, clases. Uh-huh. Eso, para empezar, solo por horario, ya les retrasó. Encima lo hiperactiva. mentalmente. Entonces está agotado en la mañana porque tardó mucho más tiempo en poder conciliar ese sueño.
Cenar mucho, por ejemplo.
Cenar mucho también, a veces, no a todos les pasa, pero generalmente comidas muy grasosas, comidas pesadas, altas en carbohidratos, no es recomendable, porque la digestión tarda también. O sea, es un proceso que a lo mejor durante una hora siguiente a la cena vas a estar también lleno de calorías, lleno de... Y esa caloría es como la gasolina, le acabas de meter mucha gasolina a tu cuerpo.
Claro. Ahora, para entender el trastorno de sueño, ¿cómo entenderlo? Yo me duermo a las 11, pero a las 12 ya me volví a despertar, entonces me duermo a la 1 y a las 3 me vuelvo. O sea, ¿cómo entender ese trastorno del sueño que te levantas o no puedes dormir o te despiertas muy temprano?
Fíjate, en el caso del insomnio hay diferentes tipos. Uno es aquel que, pon tú, me quiero dormir a las 10 de la noche y no puedo, no puedo, estoy acostado, doy vueltas, sigo pensando, se dice rumiando, ¿no? Y no me duermo hasta las 12, 1. Eso es insomnio del inicio del sueño. Hay insomnio donde a las 10 de la noche caes dormido, pero te levantas a las 12, 1. Y ese es insomnio como del intermedio del dormir. Y son diferentes factores, ¿eh? Porque hay hormonas que nos hacen dormir al inicio y que te hacen caer muy fácilmente. Y hay gente que se levanta al baño o que le da hambre a medianoche y que se combina con trastornos de alimentación, por ejemplo. Y son como comedores nocturnos. El roncar, te decía... que el roncar puede generar apneas. Las apneas es un trastorno bien grave del sueño, donde se necesita de un neumólogo o un especialista como otorrinolaringólogo para que te diga cuántas veces dejas de respirar en la noche. Y eso hace que te despiertes. O sea, estoy roncando y me despierto, ¿no? De repente. Entonces me alerto, me levanto, voy al baño, regreso y ya me vuelvo a dormir. Ese es un insomnio en medio. Y hay otro insomnio que es del final del sueño, donde me duermo a las 10, pero a las 4 de la mañana ya me desperté, o a las 5 de la mañana, y me tenía que despertar hasta las 7, ejemplo. O sea, 2-3 horas antes, y eso hace que no cumpla mis ciclos del sueño. Entonces son tres tipos que hay que identificar porque a veces tienen origen diferente.
El roncar, que es uno de los trastornos más comunes, ¿no? Y de repente está la pareja durmiendo y ¡pum! Le das un empujoncito y vuelves a dormir, pero vuelves a roncar otra vez. ¿Qué tan riesgoso es roncar?
Súper.
¿Tan fuerte, tan seguido, constantemente, doctora?
Fíjate que hay algunos estudios que los doctores médicos especialistas en sueño, hay clínicas del sueño aquí en Guadalajara que puedes ir a hacerte estudios, te conectan diferentes sensores como de respiración, te están midiendo la frecuencia cardíaca y es altamente frecuente el roncar, sobre todo en los hombres. Creo que en los hombres se da mucho más, pero si tú tuviste, por ejemplo, una fisura en la nariz, pólipos, por gripa, simplemente por una gripa, te puede tapar la nariz y entonces eso hace que dejes de respirar. El dejar de respirar es bien grave porque no oxigenas. Claro. Y el no oxigenar el cerebro en la noche evita la recuperación nocturna que deberíamos de tener para aprender, para atender, para ser eficientes en el día. Entonces en la noche es un periodo súper importante de recuperación neural, digamos. Okay.
Ahora, dormir bien, más bien, el dormir mal cuando te levantas, además de que no duermes bien, no descansas, te levantas de mal humor,
sí,
de genio, no tienes ganas de ir a trabajar. Platíqueme un poquito de esto.
Sí, las consecuencias, como hay consecuencias conductuales y emocionales y hasta cognitivas. Generalmente la irritabilidad es algo súper común. Como dices, estar hiperreactivo. Yo, me dicen, me voltean a ver, no me gustó algo, mi jefe me dijo, me pusieron más trabajo y rápidamente me enojo. Estoy más susceptible de cualquier cambio. Soy menos tolerante. Entonces la tolerancia, como que esa ventanita, yo les digo, que tenías de tolerancia, se va haciendo más chiquita, más chiquita, más chiquita, mientras menos duermas. Y ojo, puede ser un día que no dormiste bien. Ya, no pasa nada.
Claro.
Pero si esto es constante, continuo, ahí hay que tener mucho ojo y hay que atenderse. O sea, no pasa nada, como dijimos, ayer fue el fútbol, me desvelé, ya estaba reunido con mis amigos, es domingo, el lunes tengo que ir a trabajar temprano, llego desvelado. Si pasa un día de repente, no pasa nada, no es algo anormal. Pero si te pasa el lunes, el martes, el miércoles, o el lunes, el miércoles, el viernes, es algo muy constante y ya tienes, yo diría, 2 semanas de frecuencia, de alteración en el sueño. Te sientes cansado, la irritabilidad es peor. La falta de concentración es peor. Y esto puede derivar en mayores consecuencias laborales, conductuales, de pareja, de rendimiento académico en los chavos que te digo que están estudiando la primaria. Es más, niños chiquitos que no duerman bien por mucho tiempo, hay algo que se llama como deuda de sueño.
Okay. Entonces,
el cuerpo te lo cobra.
Claro, ya que tocó el tema de los niños, ¿qué hay para las mamás que tienen bebés o que tienen niños pequeñitos, 1, 2, 3, 5 años?
Sí, a veces tenemos esta creencia de que todos debemos dormir 8 horas. Bueno, los niños no, los niños más, sí o sí. O sea, si los haces dormir 8 horas, le falta. Y tienes esta deuda de sueño, esta deuda cognitiva, que ¿cómo la pagan los niños? Con hiperactividad. Niños que a veces no duermen bien son hiperactivos. Y entonces se confunden con el clásico déficit de atención con hiperactividad. Y el problema es de sueño, o el problema es de ansiedad, o el problema es de depresión infantil, que a veces es triste pensar cómo un niño está deprimido, pero el deprimido puede o dormir de más o dormir de menos.
Claro.
Tiene estas dos sintomatologías. Entonces, los niños, hay unas tablas de la Asociación Americana de Pediatría, por ejemplo, que cualquiera lo puede buscar, le puede preguntar a la IA, ¿cuánto debe de dormir mi hijo que tiene 10 años, por ejemplo? Bueno, a los 10 años puede dormir entre 9 hasta 11 horas. Eso sería lo normal. Ok, si entre 9 y 10 horas, bueno, pues duerme a las 9. Imagínate un niño que va a la escuela y entra a las 8. Se tiene que levantar a las 7 o a las 6. Hay niños, me han tocado en la consulta, que se levantan a las 5 de la mañana para poder ir a la escuela. ¿Y a qué hora se tiene que dormir un niño que se levanta a las 5 de la mañana?
No, pues a las 10.
Pero no. A las 10 son 7 horas.
Así es cierto.
Entonces, se tiene que dormir casi a las 8 de la noche.
¿Cierto?
Y las mamás me dicen, oye, pero ¿cómo? Si que a veces hay sol, ¿no? O a las 7:30, ¿cómo voy a hacer dormir a un niño de 10 años a las 7:30 de la noche? Que no es noche todavía,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, pues hay que acomodar las cosas, porque tú le estás restando crecimiento. O sea, los niños producen hormonas súper importantes, sobre todo la hormona del crecimiento, durante la noche. Entonces puedes estar haciendo que si tu hijo no duerme bien, se queda más chiquito de del potencial de crecimiento que pudiera tener. Y eso es como lo físico externo, pero imagínate en el cerebro. Si el cerebro tiene un potencial de desarrollo, de conectividad, y tú le quitas horas de sueño, le estás quitando potencial de desarrollo a ese cerebro.
¿Un niño que se hace pipí en la cama tiene que ver con un trastorno de sueño?
Se llama enuresis, es un trastorno del control de esfínteres, es diferente del sueño, aunque sucede en la mañana, o sea, la enuresis, el control del esfínteres puede ser durante el día, puede ser en la noche. Claro que en la noche como consecuencia va a tener insomnio, porque el niño se va a despertar, va a llorar, se va a sentir incómodo, entonces está más irritable en el día y eso desfavorece a la maduración de volver al control. Entonces, realmente tener un trastorno del sueño es como un ciclo de otros trastornos generales.
Sí, ya lo creo. Por ejemplo, las famosas tabletas, dormirte con el celular, eso es algo impresionante que está pasando con los chamacos.
Con los chavos. Hoy en día es como el control de las pantallas ha sido muy difícil porque estamos expuestos. Y creo que desde la pandemia pues se volvió un boom, que hemos podido como permitir más fácilmente que estén expuestos a ese tipo de luces. Entonces, la luz sí nos genera como una hiperactivación cerebral. Entonces, hay que bajar la luz. Y lo mismo, hay que bajar la luz de las pantallas.
Claro.
O sea, tú puedes tener hasta reguladores de luz o tener lamparitas. Una sugerencia para empezar a dormir mejor o dormir más temprano es cierra las ventanas. Tan fácil. No tengo ventanas blackout porque X. Pues ponle un periódico, ponle una bolsa negra. O sea, hay maneras. Sí hay maneras de tapar el sol, ¿me explico?
Sí, sí, sí.
Porque pues hay otros países donde tienen sol todo el día y duermen,
sí.
Entonces no es pretexto. O sea, nosotros podemos controlar ese medio ambiente bajando la intensidad de las luces, quitando las pantallas dos o una hora antes, dicen, pero puede ser hasta 2 horas antes del dormir. Entonces, si tu hijo se va a dormir a las 8, desde las 6 ya olvídate de pantallas, teles. Empieza a bajar el volumen de tu voz, por ejemplo, de las familias. A bajar el volumen para empezar a tranquilizar todo el sistema, a respirar más lento. Inhalas, exhalas, eso de... Es como bajar las revoluciones de respirar, de corazón, de cerebro, porque el cerebro tiene que empezar a estar más lento, más lento, más lento, para poder rápido acceder al sueño.
¿Usted recomienda dormir con la luz totalmente apagada? Hay quien duerme incluso con antifaz. ¿Lo recomienda?
Claro, el antifaz es muy bueno cuando no puedes tapar las ventanas, por ejemplo, cuando no puedes evitar. Hay gente que tiene, bueno, yo tengo un ventilador que tiene un foquito y un foquito verde a veces, ese foquito han demostrado que puede generar insomnio.
Sí, es cierto.
Hasta los aires acondicionados tienen un foquito, un entonces tienes que apagar todo, el radio despertador a lo mejor.
Claro.
Tienes que apagar esas luces también. Y un antifaz sería la solución más rápida, más económica, más general.
Y el tic-toc del despertador del reloj, eso también.
También cualquier ruido, entonces tienes que evitar ruidos. Uh-huh. Claro, a veces digo, vivo frente a una avenida y pasan coches, no lo puedo evitar, pues te pones unos tapones. Claro. La verdad es que unos tapones tampoco es nada caro, cualquiera los puede comprar y te pones unos tapones en los oídos. Hay que acostumbrarse, pero no te diría que más de una semana ya te acostumbraste. O sea, el cuerpo se acostumbra a eso.
De repente cuando uno va a un hotel muy grande, te cierra una cortina, dos cortinas, tres cortinotas y no ves nada.
Nada, se hace de noche.
Y qué rico duermes, ¿no?
También tiene que ver hasta el colchón, la temperatura, eso, o sea, hay muchísimas cosas, que esto se llama higiene del sueño. Uh-huh. La higiene del sueño es como mantener el control de todos los ambientes para que favorezcan el dormir. Entonces, una recomendación es no hagas nada más en la cama, no comas en la cama, no estudies en la cama, no hagas otra cosa más que dormir en la cama para empezar a acostumbrarte a tu cuerpo, a que cada vez que esté ahí es dormir.
¿Con o sin almohada?
Depende de la almohada y depende del cuerpo. Es más, tengo un fisioterapeuta que él me decía, yo duermo boca abajo y a mí me encanta. Y yo, pero oye, eso te enchueca el cuello, eso no se puede. Bueno, si tú duermes bien boca abajo y no te lastimas, eso es lo correcto para ti en ese momento. A lo mejor en 2 años ya no, pero en este momento sí.
Bueno, interesante tema, ¿no cree usted? Lo que estamos tratando hoy aquí en Módulo de Servicio con la doctora Marina Ruiz. Ella es de la Facultad de Psicología y especialista en Neurobiología de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Los trastornos del sueño, ¿sí? Vamos a ir un corte y regresamos porque le están llegando muchísimas dudas, orientaciones de mucha gente que seguramente no pueden dormir y ese es un gran problema de nuestros días. Regresamos luego de una pausa. Hoy estamos hablando del insomnio, de trastornos de sueño. Le decía aquí a la doctora Marina Ruiz que esto amerita hasta un segundo programa porque veo que hay muchísima gente que se está comunicando con estos problemas de sueño. Doctora, ¿qué hay con las personas que todos los días se van a chambear? Póngale, a las 6 de la mañana se levanta para bañar, desayunarse, bla, bla, bla. Pero los domingos que no trabajan, se levantan a las 4:30, 5 de la mañana. Hay muchos memes sobre ese tema. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué el domingo que tengo que descansar es cuando más temprano me levanto?
Ya sé, pero es que ya tienen un ritmo de vida y un hábito que se han acostumbrado a lo que te comentaba, se llaman ritmos circadianos. El dormir, circa es cerca diano de un día, cerca de 24 horas. Ajá. Entonces, la biología del cuerpo del ser humano tiene estos ritmos. Ajá. Que hacen que te despiertes y te duermas cada 24 horas. Okay. Entonces, por eso se llama, o sea, vamos a estar, no es que tengas que estar 24 horas despierto o 24 horas dormido, sino que el dormir va a suceder cada 24 horas. Entonces, si tú tienes un ritmo de dormirte a las 11 de la noche todos los días y levantarte a las 6 de la mañana todos los días, pues eso va a suceder sábados, domingos, navidades, tu cumpleaños, quien sea, porque ya tu cuerpo tiene esta biología, que es lo ideal, ¿eh? Uh-huh. Es estar acostumbrando a tu cuerpo a que llueva, truene o relampague, tú te vas a despertar y vas a dormir porque descansaste. Si tu cuerpo lo necesita, a lo mejor se va a retrasar en algún momento, pero cambiar, de hecho, es un trastorno del ritmo circadiano, ese es uno diferente. Uh-huh. Por ejemplo, te voy a hablar de los veladores. Los médicos, tenemos un primo muy querido que es piloto aviador y le toca a veces volar el avión de noche. ¿Y qué hace? Pues él cambia su ritmo circadiano y se duerme en el día, como los veladores se duermen en el día y despiertan en la noche. Pero tienes que tener algo que sea cada 24 horas. Los médicos no lo tienen tan así, lo tienen estos turnos de 48 por cuánto. Y es diferente, pero ellos ya se acostumbran a ese ritmo. Entonces, tienen un ritmo y tienen un modo de compensar esa deuda también, que son las siestas.
Eso es
otro tema.
A ver, la siesta. ¿A qué horas, después de cuánto? ¿A qué horas tiene que ser la siesta?
Normalmente los niños, o sea, desde que nacen, hacen siesta. ¿Hasta cuándo? Alrededor de los 5 años. La siesta sería como normal en esas etapas. Los bebés duermen, despiertan, comen, etcétera. Los niños chiquitos también, durante, yo creo que todo el kinder. Cuando entran a primaria sería la clave o el punto de inflexión de decir, ya no hace siestas. Pero algunos la siguen haciendo, depende. Oye, ¿no durmió las 10 horas que le tocan o las 11 horas? Entonces está bien que haga siestas, un niño chiquito. Pero un adulto ya no debería de hacer siestas si duerme sus 8 horas corridas en la noche. Y ahí te voy a explicar por qué. Porque si tú duermes como en segmentos, la recuperación neural no se da. Nosotros tenemos ciclos en el sueño. Entonces, se dice que en 8 horas de sueño tú vas a pasar 4 a 5 ciclos. Y esos 4 a 5 ciclos hacen una producción exacta para tu cuerpo, para tu cerebro. Si tú te duermes en lugar de 8, 5 horas, y luego las recuperas con otras 2, solo estás teniendo 2 veces el inicio del sueño, no el final del sueño, claro, no sé si me doy a entender. O sea, si tú duermes de corrido, tienes una fase final que es la más importante, porque ahí hay mayor recuperación de energía neural. Al final de las 8 horas de sueño o 9 horas de sueño. Pero si tú duermes en segmentos y siestitas, ¿qué importa la hora que lo hagas? Está bien, si vas a completar de esa manera tus 8 horas, es mejor que no completarlas. Eso es punto número uno. Sí, es mejor. O sea, si te faltan las horas de sueño en la noche porque X, te desvelaste por el fútbol, haz una siesta y completa tus horas de sueño. Pero nunca va a ser equitativo a dormir las 8 o 9 horas corridas que deberíamos. Si lo haces esporádicamente, pero digo, antiguamente, tú sabes, ¿no? Que a lo mejor nuestros papás, nuestros abuelos, siempre era como muy común hacer...
Muy común la siesta,
hacer
claro.
Hacer siesta, era como hasta un hábito. Porque a lo mejor por el trabajo, pues yo duermo 6 horas y llego a mi casita después de comer, me hago una siesta de 1 hora o 2 horas y el cuerpo se recupera. Perfecto. Si ya es un hábito y te sientes bien y no hay consecuencias, está bien. ¿Cuál sería como... ¿Cómo me doy cuenta de si me está afectando o esta siesta no me sirve? Sigo agotado, sigo cansado, sigo pensando, sigo ansioso, sigo sin poder dormir. Esto me pasa frecuentemente. Esos serán como los signos de alerta que uno se puede dar cuenta de mi cuerpo no está bien y lo tienes que detectar. Y ahí hay que pedir ayuda.
¿Por qué después de comer te da tanto sueño? El mal del puerco.
El mal del puerco.
¿Por qué te da tanto sueño después de comer?
Pues sí, porque hay como todo, como que el sistema digestivo se centra toda la energía ahí para poder trabajar en la digestión. Entonces imagínate que es como que toda la energía que estaba dirigida hacia el cerebro antes para trabajar, etcétera, ahora se va al corazón, al aparato digestivo. Y entonces hay una baja de energía.
¿Y cuánto recomienda usted de siesta? ¿Cuánto?
¿Una hora?
¿Una hora?
¿Máximo? Ajá. Porque yo diría 20 minutos a máximo una hora.
Ok.
Hay gente que se duerme 10 minutos y se recupera perfecto. ¿Por qué? Depende de que tú caigas en un sueño profundo o no. Hay gente que se tarda. O sea, a lo mejor yo soy muy difícil que haga una siesta. Y si me acuesto, me voy a tardar a lo mejor media hora realmente en dormirme. Y mi siesta va a ser de media hora, aunque me acosté una hora. Pero hay gente que es, ahorita me voy a acostar y cayó en un sueño profundo inmediatamente y con 15 minutos se recupera. Sí, te decía, hay fases. Este sueño profundo es llegar a un nivel de realmente ya mis músculos están flojos, caídos, mi respiración está lenta, mi frecuencia cardíaca está lenta y mi cerebro está recuperando.
¿Pero cómo reconocer un sueño profundo del que no lo es?
Generalmente es cuando te hablan, no escuchas nada. Pero un sueño ligero, por ejemplo, cuando van en el camión y te estás cabeceando, ¿no? Y te quedas medio dormido, pero si te hablan o te tocan, inmediatamente estás despierto. O sea, sabes qué está pasando. Y hay gente que dice, no, ni me dormí. Pero ese es un sueño muy ligero. Cuando todo tu cuerpo todavía incluso sigue teniendo tensión muscular, medio escuchas, no estás completamente relajado. Y un sueño profundo es, te levantan la mano y se te cae, ¿no? La cabeza se te cae, todos los, se llaman músculos antigravitatorios, ya perdieron su gravedad y el tono muscular. Los ojos a veces de los niños o los perritos, no sé si has visto que se mueven de un lado para otro, ¿no? Como que se entrecierran y se entreabren mueven así de un lado a otro. Eso es que es un sueño muy profundo, ya están en esas fases. Y esa fase son 4 veces durante las 8 horas. O sea, vas cambiando.
De acuerdo.
Y como que te puedes llegar a despertar y luego te vuelves a dormir profundo. Te puedes llegar a despertar y luego otra vez profundo. O sea, tenemos sueño ligero y sueño profundo 4 o 5 veces durante las 8 horas.
Doctora, el soñar, ¿te distrae el sueño?
Mira, el soñar o las ensoñaciones o sueños.
¿Qué son las ensoñaciones?
Las ensoñaciones son todas esas imaginaciones, imaginerías, puede ser solamente verbales o pueden ser como visuales, que tenemos ideas y que estas carecen de realidad lógica, porque pareciera que nuestro cerebro frontal, eso lo han descrito muchos neurocientíficos, se desconecta de todo lo demás del cerebro y hace que podamos volar, soñar en colores o en blanco y negro, hablar hasta otros idiomas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro frontal, que es el de la realidad, está desconectado.
Hay gente que no duerme en la noche, o sea, lo hace de día. Dicen que Juan Gabriel, sus grandes canciones, las hizo de noche. O sea, él toda la madrugada se pasaba componiendo y ya en las mañanas dormía o al mediodía. ¿Por qué sale más esta sabiduría, todo esto, de noche para algunos genios, por ejemplo?
Claro, creatividad. Y sí, fíjate, tienen toda la razón. Muchos genios tienen esa como mucha actividad nocturna. Ajá. Y no sé si has escuchado a la gente que les llaman como son los búhos, que es esta gente que tiende a estar desvelados. O si tú eres desvelado o eres como pajarito del mañanero, ¿no? Ajá. La gente que a lo mejor como tú dices, yo me levanto a las 6 de la mañana todos los días. Tú ya estás activo, tú tienes un ritmo de ser muy eficiente durante la mañana y ya estás cansado en la noche. Uh-huh. Pero hay gente que amanece y está cansado y en el transcurso del día empieza a agarrar batería. Pareciera que se está recargando de batería y todo lo que hace en el día te hiperactiva para que en la noche es tu mayor potencial de creatividad. Y sí, luego, obvio, no se pueden dormir.
Ajá.
Y se duermen más tarde y se levantan cansados. Entonces, son los menos recomendables, pero sí es como que si recorrieras ese círculo o ese ritmo circadiano unas horas. Y ellos, en lugar de estar hiperactivos en la tarde, a lo mejor lo más alertas, pues están en la noche.
¿Recomiendo un despertador? ¿Cómo me voy a despertar?
Para habituar, sí.
¿Y cómo tiene que sonar el despertador aquellos de ¡ring!
Ay, no, no, no,
no, no. ¿Qué despertador o qué tipo de despertador?
Yo sí recomiendo una cosa suave para despertar, porque despertar es como muy, muy excitado, muy sobresaltado, asustado puede ser. Incluso los niños los puedes asustar y generar hasta un trauma posterior al despertar. Hay niños que tanto usan los despertadores y las alarmas que las odian y luego ya no las quieren. Y entonces es malo, se convierte en algo negativo para ellos. Hay que usarlo suave y que sea progresivo. Yo creo que hoy ya los aparatos nuevos se pueden hasta regular de intensidad y que empiece bajito y poquito a poquito vaya subiendo, que aprietes un botón y que se... Claro, no 5 veces que lo tengas que estar apagando. Uh-huh. Una estrategia es, a la primera que suena, lo apagas y te sientas, por ejemplo. Uh-huh. Te sientas en la cama, no te levantes de golpe, pero porque hasta te puedes marear y hay todo un sistema ahí que tiene que ir con calma. Entonces, alarmas, sí, pero suaves, puede ser musicales, búscate la música que a ti te guste. Y cada gente, yo que nos identificamos con algún tonito, nada que sea tan extremo. Ahora, ya sonó, haz un cambio en tu cuerpo, en tu posición, en tu postura. Siéntate, baja los pies, reclínate en tu almohada, para que entonces tu cuerpo se empiece a despertar progresivamente. Yo no recomiendo es levántate y métete a bañar. O sea, hay gente que incluso hasta les puede dar casi un paro cardíaco de tan cambio el fuerte. Tan fuerte el cambio, ¿no? Entonces, no. Levántate, pues, sé progresivo, pues tomar agua, empiezas a abrir las ventanas, y empieza a darle esa luz, ese ruido a tus oídos, a tu sistema, para que se alerte.
Correcto. Vamos a un corte y regresamos aquí a Módulo de Servicio. Interesante el tema. Hay que leer muchas preguntas que se ha llegado del público. La doctora Marina Ruiz, hoy hablando de los trastornos de... el sueño. Ella es de la Facultad de Psicología y especialista en Neurobiología de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Regresamos luego de una pausa. Bueno, estamos de regreso platicando con la doctora Marina Ruiz, profesora de la Facultad de Psicología y especialista en Neurobiología y Ciencias del Comportamiento, neurobiológico también, ¿verdad? Sí, sí. Los trastornos de sueño, el insomnio, el no poder dormir, Dios mío, ¿cuánta gente no puede dormir? Cada una por un motivo diferente. Yo nada más le quiero preguntar, doctora, ¿tomar café te quita el sueño?
En la mayoría de las personas sí, no en todos. Uh-huh. Depende también del sistema. Fíjate que hay estudios donde han encontrado que las personas con déficit atencional, con hiperactividad, TDAH, okay, como les falta la dopamina generalmente, esa producción de dopamina se compensa con el café y el café no les hace nada. Entonces, hay trastornos o hay situaciones físicas que si hay falta de ciertos estimulantes en el cerebro o en el organismo, que el café los llega a compensar y no te hace nada. Uh-huh. Pero si yo estoy normal en mis niveles, a mí, por ejemplo, muy en particular, el café me mata y no me hace dormir, me genera hasta taquicardias, porque la cafeína, la teína, todos estos que son, se llaman estimulantes, pues genera, ese es su reflejo, su respuesta, generar una estimulación en todo el sistema cardíaco, nervioso, digestivo, etcétera, ¿no? Hay gente que hasta le ayuda a ir al baño, sí, porque estimula el sistema digestivo. Puede sentir taquicardia, estimula el sistema, ¿no? Cardiológico, estimula el sistema. Tienes un examen, tómate un café, dicen, ¿no? Uh-huh, para uh-huh. estar más alerta y concentrado, porque es un estimulante, o chocolates, etcétera, los dulces también, uh-huh. pero no siempre es recomendable. Yo creo que cada uno es único, cada cuerpo es claro. independiente, hay que saberse conocer. Los niños no les den café, los sobreestimula, cosa que no necesitan, a menos de que tengan un trastorno, pues.
No del todo recomendable tomar café.
No del todo, depende de tu cuerpo, de tu edad, depende Exacto. de tu condición. O sea, incluso yo digo, hay cosas que no sabemos que tenemos y te aparecen de más grande.
Sí, es cierto.
Y entonces no le metas algo que no sabes que, como, y vamos a este tema de los fármacos para el dormir.
Ah, ¿automedicarse para dormir, doctora?
Nunca es recomendable automedicarse, nunca jamás lo hagan, por favor, porque a veces es bien conocido de que, ay, mi abuelita me dijo, mi tía me dijo que se toma unas pastillitas buenísimas para dormir uh-huh. y que son naturales. Ahora este concepto de son naturales, todo el mundo cree que por ser naturales te los puedes tomar. Uh-huh. No, pueden tener repercusiones y no sabes qué tienes.
Sí, es cierto.
La clásica, te voy a hablar de esto, la melatonina. Seguro la han escuchado, mucha gente que nos escucha, la venden hasta sin receta médica, uh-huh. en gomitas para dulces, ¿sí? para niños, en forma de ositos, de todos los tipos. La famosa melatonina es una hormona que secreta tu cerebro, normalmente en la noche. Entonces, ¿qué hace? Cuando disminuye la luz, la glándula pineal se empieza a activar y secreta melatonina normalmente e induce el sueño. Entonces la melatonina es una hormona inductora del sueño, o sea, para el inicio del dormir. Te va a ayudar si tienes insomnio del inicio, no te va a ayudar si tienes insomnio de los otros, uh-huh. del final, no te va a ayudar uh-huh. la melatonina. Solo te va a ayudar si te la recomienda un médico, porque yo les digo a las personas que se automedican o se toman melatonina, en Chile vivimos unos años y había una noticia bien grave donde las familias sobremedicaban de melatonina a los niños y los niños chilenos salieron altísimos en esta sobreproducción de melatonina y luego el cuerpo ya no lo produce naturalmente porque se acostumbró a recibirlo artificialmente y es súper grave. Pero yo les digo, es una hormona. Tú te meterías testosterona nomás así porque dicen, ay, para ser más fuerte, ponte testosterona. A ver, mujer, ponte estrógenos nomás porque sí, es grave. O sea, puedes tener otras consecuencias. Siempre ve al médico para ver si lo necesitas.
Y doctora, esos tés para dormir, el serénate.
El serénate, la valeriana, la lavanda. No, bueno, hay muchos aceites, tés, infusiones. Ándele. Que sí, sí tienen, o sea, han demostrado un componente calmante. Pero igual, vuelvo a lo mismo, no a todos les funciona, no todos los cuerpos somos iguales, no a todas las edades. Incluso yo les diría, sean muy cuidadosos. Ejemplo, la lavanda tiene este componente de tener como fitoestrógenos, uh-huh. o sea, los estrógenos de las plantas. Entonces, si tú le das estrógenos a un niño, ¿le darías a tu hijo hombre estrógenos de niño?
¡Qué grave!
Entonces, no le des té de lavanda ni a lo mejor aceites de lavanda, a menos de que un médico te lo recomiende o que sea esporádico. Una vez de vez en cuando no le va a afectar, pero si es diario...
No.
Exacto.
Qué grave. Dice por acá, hola, Huicho, oye, mi pregunta, los sueños, o sea, lo que sueñas, ¿afecta tu ánimo al día siguiente?
Sí, Y al y viceversa, de hecho, lo que vemos en el día y lo que estamos viviendo afecta lo que soñamos. Entonces, generalmente, esas ensoñaciones o imaginación onírica que sucede durante el dormir se va a ver influenciada por lo que tuviste, ¿no? Y yo te puedo poner mucha gente que tuve una chiquita que veía los Minions o estas películas de Minions y salía en la segunda, creo, los Minions morados y no podía dormir. Porque los Minions morados le generado como una fobia, un trauma, un miedo severo de que son malos. Y era una caricatura de niños, que es específica para niños, pero en esta niña en particular le generó sueños desagradables. Entonces, todo lo que tú le metas a tu cerebro en el día, lo puedes representar en la noche. Ahora, ¿qué pasó? Esa niña se durmió, soñó feo, y al día siguiente, y todos los días demás, tenía miedo a muchas cosas, no solamente a los Minions.
Agustín Barbosa, excelente programa. Qué bueno que no está generalizando porque todos tenemos diferencias. Ejemplo, mi esposa toma café antes de dormir y duerme a gusto. Y si yo me lo tomo a las 3 de la tarde, ya no tengo sueño en la noche. ¿Qué vitaminas nos ayudan para dormir? Pregunta.
Sí, mira, es cierto, ¿no? Hay gente que sí le afecta, hay gente que no le afecta. Depende de la edad, depende del sexo, depende de la biología única. Y vitaminas, pues mira, yo no puedo recomendar, no soy médico para estarte recomendando. Mi sugerencia es ve con un nutriólogo, hazte un análisis de laboratorio. Es el único que te diría fielmente qué vitaminas necesitas. O sea, yo no puedo tomarme vitamina D si no demuestro que tengo baja en vitamina D. Y eso es con un nutriólogo, endocrinólogo o médico internista, a lo mejor. Vayan, oriéntense, hagan de estos exámenes generales y que te digan, pues vitamina B12, magnesio. Hoy el magnesio es algo que, toda la gente se lo toma para dormir y que hay tipos de magnesio. No se lo tomen si no lo necesitas. Es como, tú te tomarías calcio porque crees que eres una mujer de 50 años y ya necesitas calcio. Si no demuestras ese calcio extra, te puede generar hasta como artrosis, etcétera.
Dice, le puedes preguntar a la doctora cómo afecta el sueño viendo la televisión o el celular encendido hasta 2 o 3 de la mañana.
Pues ahí ya me lo está diciendo, imagínate, afecta, no duermes. O sea, de hecho hay un estudio que dicen que el scrolling, que es esta de estarle dando hacia arriba en el celular, que TikTok, YouTube, los shorts, todo eso nos vuelven adictos al scroll, a dar para arriba, te genera una adicción, te genera que quieras estar más y más y más. Si tú no tienes la capacidad de decir stop.
Sí, claro.
Stop. Lo que pueden hacer, una estrategia rápida y fácil, es ponte una alarma en tu celular a las, ejemplo, 9 de la noche. Y ahí tú vas a decir, que te diga stop, que te diga alto. Hasta aquí llegaste. Y que te demuestre que, ya, me tengo que poner un alto a mí mismo en dejar de ver las redes sociales, ¿no?
La señora Vega dice, mi mami de 65 años toma diario 2 miligramos de alprazolam. Duerme 5 horas y anda contenta y feliz y excelente carácter. A futuro, ¿qué consecuencia le podría tener esta ingesta de medicamento?
Claro, bueno, a lo mejor el medicamento está recetado por otras indicaciones muy particulares que las debe de necesitar. Obvio, no las debe de suspender. Y si duerme 5 horas, es parte de lo que te decía, mientras más mayor nos vamos haciendo, 5 horas tal vez es lo necesario y lo ideal para esa persona.
Dice el Sergio Quesada, excelente, doctora, dice, yo trabajo en turno nocturno, lunes, miércoles y viernes, y cada siesta al regresar siento que se me adelanta un día, o de plano pierdo noción de fechas y días, ¿qué me recomienda? Dice.
Híjole, bueno, es que el trabajo ya lo tiene como condicionado. El sueño es un aprendizaje, usted decía, lo podemos rehabituar y podemos hacer que tus siestas te generen un mayor descanso, porque si ya hay una pérdida de como la noción del tiempo, donde ya estás viendo afectaciones conductuales cognitivas, a lo mejor necesitan un fármaco y ahí hay que ir al psiquiatra.
Buenos días, saludos a tu invitada. Yo soy una mujer de 52 años, trabajo 12 horas diarias por 6 días a la semana. Me levanto a las 5 de la mañana y a las 10 intento dormirme, 10 de la noche me imagino. Pues a trabajo todo el día, parezco caballo lechero, me quedo dormida parada. ¿Qué puedo hacer? Dice Rosario.
Sí, le falta sueño, evidentemente. También trabaja muchas horas, a veces. Digo, no podemos quitar horas del trabajo, pero yo creo que hay que perder el miedo también al fármaco, y al médico, al psiquiatra. Hay mucho miedo y mucho estigma de no estoy loco y entonces no voy a ir al psiquiatra. Si tienen un trastorno del sueño, si están cansados, si no pueden, hay fármacos que te pueden ayudar. El psiquiatra es el indicado para recomendártelos. Y a veces son 6 meses en lo que este ritmo circadiano que te platicaba vuelve a sincronizarse y descansas. La verdad es que tenemos que dar prioridad al sueño porque es a veces más vital que comer.
Oiga, y de repente esos sueñitos que se avienta uno en el coche, estás esperando a la hija de que venga de la escuela y te avientas 15 minutos o caes cabeceando en el sillón de la sala. Son riquísimos esos sueños,
son
doctora.
Son riquísimos y qué bueno que los hagas, pero es un indicador de que algo te falta, ¿no? Okay, o sea, si tú estás cayendo dormido de ya no puedo más, ¿no? Yo recuerdo una señora me decía, es que yo a veces voy manejando y me tengo que parar y dormirme 10 minutos porque detecto que, o sea, manejar con sueño, imagínate lo peligroso que puede llegar a ser, puede ser vital.
Le deberías preguntar a la doctora de esto que me pasa. Ah, mira, vea, se ve la tele en la sala. Tengo mi sillón que no es muy cómodo. Después de un rato me da mucho sueño, cabeceo bien sabroso. Me voy a la cama y parece que me echan agua a la cara. Se me quita el sueño, ¿qué me pasa? O sea, se cabecea en el sillón, pero cuando llega a la cama ya se le quita el sueño.
Claro, está condicionado también a dormirse en el sillón y con la tele, como comentábamos hace rato. Mucha gente necesita ese ruidito de esa tele para poder dormirse. Llega a la cama, ya no hay ruidito. Ay, ¿no?
Sí. Entonces, es común. ¿Qué pasa con los que dormimos pero no descansamos? ¿Alguna recomendación básica? ¿Cómo empezar a cuidar la higiene del sueño?
La higiene del sueño. Entonces, para empezar, cuida todo lo medioambiental, las luces, los ruidos, el clima, la temperatura, que estés, los horarios, ¿no? Trata de que esto se vuelva una rutina porque tienes que acondicionarte o condicionar tu cuerpo a que esto sea todos los días igual. Yo les digo a las mamás a veces, llueva, truene o relampaguee, sea Navidad, sea tu cumpleaños, los niños y tú te deberías de dormir a la misma hora. Oye, pero es que el juego de México, y me desvelé. Un día está bien, pero si nada más es el juego de México, es tu cumpleaños, es la fiesta, es todos los viernes, todos los sábados, ya no.
Bueno, y con eso nos vamos al corte comercial. Buen día. Una pregunta, ¿por qué mi hija se despierta por las noches tipo 12 de la noche? Pasa casi siempre y solo vuelve a dormir si la pasó a nuestra cama. No nos dice la edad de la hija.
Claro, falta. A lo mejor, o sea, si es chiquita. Uh-huh. Y hay varios componentes. Yo les digo, acéptenlos en su cama, a lo mejor un ratito. Pero no es ideal que un niño se duerma en la cama de los papás. Eso no es una recomendación. Cada quien tiene su cama, cada quien tiene su cuarto. Y hay que habituarse a su cama. El colchón que sea. Ya hay gente que duerme hasta todos juntos, ¿eh?
Sí,
familias que duermen hijos con porque así es la condición familiar. Bueno, pues así se tienen que habituar a dormir y siempre en el mismo lugar y siempre en el mismo momento. Regrésala a su cama. Puedes acompañarla, no la dejen solo, no le griten, no la regañen por mal dormir. Uh-huh. Acompáñenla. Pero es cansado para los padres, los entiendo perfecto. También soy mamá y hay que hacer un esfuerzo de a lo mejor 15 días, la vas a tener que estar regresando a su cama, la acompañas, la regresas a su cama, la acompañas, le haces cariñitos, musiquita, uh-huh, ambiente, masajito, cosas de cariño, relajación, algunas meditaciones, ustedes pueden buscar en Spotify, YouTube, un montón de meditaciones para dormir, para niños, para adultos, y las puedes escuchar e inducirte el sueño, pero que escuches siempre la misma.
Claro, o en el extremo de los casos, piojito.
¡Ándale!
El piojito nunca falla.
Exacto.
Vamos a ir un corte y regresamos ya para concluir esta charla muy interesante sobre el trastorno del sueño, la higiene del sueño, el insomnio. Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí hablando del insomnio y otros problemas de sueño con la doctora Marina Ruiz. Le habla Lupita Cárdenas desde Sinaloa, nos está escuchando. Dice que le hace una pregunta, ¿afecta el clima de verano en el sueño?
Claro. De hecho, antes que teníamos todos estos cambios de horario donde teníamos que adaptarnos y recorrernos una hora para adelante y luego recorrernos una hora para atrás. O sea, sí, los cambios de horario afectan en una hora, por ejemplo, es un día. Lo que se dice es que un día te va a tomar acomodarte con una hora de cambio. Pero, por ejemplo, si viajamos a Japón 8 horas, 10 horas de usos horarios diferentes, te va a tomar, si son 10 horas, 10 días en acostumbrar. O sea, casi en lo que llegas y en lo que te regresas ya te estás otra vez desacostumbrando.
El famoso cambio de horario.
Este jet lag, ¿no?
Sí.
Pero bueno, el cambio de horario favorece para el clima porque generalmente la idea es recorrer una hora para que el sol no te afecte tanto y entonces compensar, pero bueno.
Decía, un anónimo dice, yo solo puedo dormir 5 horas, quisiera dormir 3 más, pero no se puede. Y en cuanto pongo la oreja en la almohada, Me pierdo horrible, ni los temblores siento. Y no necesito despertador, solita despierto. Sé que esto me trae problemas de salud. A mí también me pasó que una vez temblé en la noche y ni siquiera lo sentí. Bueno, por lo menos ella tiene esa situación. ¿Recomienda el aparato de CPAP, dice la señora Conchita,
sí,
para dormir?
Mira, el aparato de CPAP, hay ahora muchos nuevos, solo te lo recomiendo visitar un neumólogo. Uh-huh. El CPAP es como una mascarilla tipo de oxígeno, pero ayuda, se la ponen en la noche conectados a un aparato eléctrico. Ajá. Que va a estar secretando ciertas sustancias para favorecer la respiración. Solo se recomienda cuando hay demostrado una apnea del sueño. Generalmente las apneas es dejar de respirar durante el sueño y tienes que tener periodos de dejar, o sea, roncas y dejan de respirar y que ese periodo dure más como de 10 a 12 segundos. Uh-huh. Y que se repita varias veces en la noche. Sí, okay. Por eso necesitas un estudio primero diagnóstico para después recomendarte el CPAP, pero obviamente es lo más recomendado.
¿Tiene que ver algo el mal dormir con el tabique desviado?
Pregunta. Sí, el tabique desviado debe de corregirse siempre inmediatamente, hay que ir con el otorrino, operarse si es necesario para poder, y de verdad van a ver el cambio sustancial en descansar.
Dice Aurelio Loaesa, todo es cuestión de disciplina. Yes. Desvelarse, malpasarse y dormir bien, pues es cuestión de disciplina. Berta Lomelí, tengo 77 años y soy de buen dormir, es normal, duermo de 12 a 6 de la mañana. En la mañana después de ir al mandado y cabeceo y así veo televisión.
¡Qué maravilla! Bueno, qué pues qué envidia nos da mucha gente.
Señora López, ¿qué consecuencias tiene tomar clonazepam? Bueno, ya lo habíamos comentado.
Sí,
¿verdad?
Sí,
sí, sí. Conozco una persona que todo el día está dormida desde que se jubiló. Creo que no es normal. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Dice Jorge López.
Claro, fíjate, eso se llama hipersomnia, el exceso de sueño, dormir más de 9 horas al día, se llama hipersomnia. Es un trastorno del sueño generalmente asociado a depresión. Hay que revisarlo, idealmente con un psiquiatra o un psicólogo que pueda hacer un diagnóstico de este estilo para poder atenderlo adecuadamente.
Dice, buenos días, Blanca Rubalcaba. A veces son siestas muy pequeñas las que tomo de 10 minutos y hasta tengo sueño. Es bueno. Lo otro, a veces tengo sueños no muy agradables y amanezco como si hubiera corrido un maratón. ¿Pues a qué se debe? ¿El sueño te cansa?
El sueño excesivo sí te cansa.
¿El sueño excesivo cansa?
Sí, también. El sueño excesivo cansa, así que no se pasen de siestas. Puede ser que te estés pasando de siestas. No lo sé cuánto duermes en la noche, pero hay que regularlo, hay que mejorar el hábito de dormir.
Correcto, que si el cloruro de magnesio es bueno para tomar y dormir, pregunta Marta García.
Vuelvo a la misma respuesta, solo si les hace falta vayan al nutriólogo, al endocrino o al internista para que les recomiende lo adecuado.
Doctora eso. Marina Ruiz, se nos termina el tiempo, tenemos muchos mensajes, la voy a invitar otra vez.
Muchísimas gracias.
Por favor, y la gente está preguntando dónde se puede localizar, dónde tiene su consultorio.
Claro que sí, les doy mi teléfono, es 3310042704 o a mi mail marina.ruiz@edu.uag.mx. O en mis redes sociales, en el Instagram, marina.ruiz.psicóloga, y ahí me pueden mandar mensajes y les doy toda la información.
Doctora, muchas gracias. Además, muy bien explicado, ¿eh?
Muchísimas
lo entendimos
gracias.
Perfectamente. Doctora Marina Ruiz, profesora de la Facultad de Psicología y especialista en neurobiología de la Universidad Autónoma de Guadalajara. A usted también un saludo, a Areli, también, que nos trajo por acá. Y bueno, muchas gracias a ustedes que nos escucharon. Mañana aquí estaremos en otro módulo de servicio. Descanse, duerma bien, no cene mucho, por el amor de Dios.